@urosarioradio.
Urosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy, para abordar un tema que es de especial importancia para el observatorio, reabrir la frontera. Durante las últimas Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy, para abordar un tema que es de especial importancia para el observatorio, reabrir la frontera. Durante las últimas semanas, diferentes sectores de la sociedad colombiana, actores económicos, industriales, por ejemplo, de la zona de Cúcuta, organizaciones intergubernamentales, la población civil, ha solicitado que se reabra la frontera entre Colombia y Venezuela, 2.219 kilómetros de una compleja relación, 7 pasos fronterizos de los cuales solamente 6 han estado habilitados porque el puesto de tienditas realmente nunca llegó a ser habilitado. No obstante, reabrir la frontera, se puede decir que la frontera ha sido cerrada, han sido cerrados los pasos, y particularmente para el paso de vehículos. Durante los últimos años hemos tenido una situación bastante compleja, unos tires y aflojes desde que en el 2015 el presidente Nicolás Maduro, después de expulsar arbitrariamente a nuestros compatriotas de su territorio, empezó una dinámica de cierres, quizá el cierre más largo de la historia del cual se tenga registro, precisamente entre agosto del 2015 y agosto del 2016. Después, lo vimos el año pasado, en 2019, entre el 22 de febrero y el 8 de junio, la frontera también se encontró cerrada, es decir, se encontró cerrado el paso o los pasos fronterizos, los 6 pasos habilitados. En este momento, esos pasos están habilitados para el paso de personas, pero no así para el paso de vehículos, lo cual ha generado una ruptura en la relación que se ha dado en esta área. No son los únicos, digamos, los actores colombianos los que reclaman o solicitan la reapertura de la frontera. También del lado venezolano tenemos actores que, como decimos, pueden ser considerados la parte más cuestionable, incluso casi que siniestra, de la Revolución Bolivariana, el señor Freddy Bernal, actual protector del Estado Táchira. Recordemos que en Venezuela, después de las elecciones que se dieron de gobernación en 2017, esta gobernación la ganó una candidata de Acción Democrática que se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente como se les exigió en aquel momento, pero aún así el gobierno de Nicolás Maduro nombró un protector, una persona que se arroga los derechos de administrar y gobernar este ente territorial, se queda con el presupuesto, se queda con las funciones, y particularmente el caso del señor Freddy Bernal es uno de los más llamativos. Freddy Bernal es uno de los hombres más cercanos a los colectivos venezolanos, a estas organizaciones paramilitares que atentan contra los ciudadanos venezolanos y particularmente con aquellos que se representan como oposición. Estos actores, que son los que están detrás del crecimiento exponencial que tuvo la violencia en Venezuela, son muy cercanos al protector del Estado Táchira, un francotirador, ex policía Y bueno, de hecho, pues todavía utiliza el informe de la Policía Metropolitana y de la Policía Nacional, que es un organismo que apareció después de la desaparición de las policías federales y de la Policía Metropolitana, y que incluso ha llegado a utilizar armamento y dinámicas del FAES, de este cuerpo especial que ha sido cuestionado por organizaciones de Naciones Unidas. Él solicita que se abra la frontera en horas de la noche, que se den unas dinámicas que le permitan a los ciudadanos colombianos y venezolanos poder pasar mercancías. Es decir, hay sectores en Colombia legítimos que demandan la solicitud de la apertura de la frontera, pero del otro lado tenemos sectores como el señor Freddy Bernal, que son bastante cuestionables, que están solicitando lo mismo. Creo que esto es bastante necesario analizarlo con decantamiento, con cuidado. Nosotros desde el Observatorio de Venezuela tenemos posiciones diferenciadas, no tenemos una posición unificada. Algunos de nuestros académicos consideran que se debe mantener cerrada la frontera, otros creemos que se debe mantener abierta la frontera e incluso que deben existir relaciones consulares y diplomáticas. Para iniciar este debate, hoy vamos a hacer un primer gran programa hablando de reabrir la frontera. Nos estarán acompañando Chomín Las Heras y José Luis López, quienes van a presentar algunos argumentos iniciales sobre la situación y la complejidad que tiene esta situación en la frontera. Una realidad que supera al pueblo colombiano y al pueblo venezolano, que están hoy más implicados que nunca. Es decir, por primera vez tenemos una población importante de venezolanos en territorio colombiano y mantenemos una presencia importante de colombianos en territorio venezolano. Es necesario que reflexionemos sobre este tema y creo que la reapertura de la frontera es uno de los puntos absolutamente centrales de esta discusión. Recordemos que hasta hace unos años en esta zona fronteriza vivían congregados aproximadamente 11 millones de personas, 6,3 del lado venezolano y aproximadamente 5 del lado colombiano. Hoy esa realidad está cambiando. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, tenemos una transformación importante en la zona de frontera con la llegada de más de 4,8 millones de ciudadanos venezolanos que están hoy en la zona de frontera pasando con la tarjeta de movilidad fronteriza. Y si tenemos en cuenta que también hay colombianos que van a desarrollar actividades económicas en Venezuela, que incluso de los 50.000 a 60.000 pasos diarios que se pueden llegar a dar en la zona de frontera, la mitad de ellos son colombianos que van a Venezuela, pues estamos hablando de una relación que es muy compleja y que demanda la estructuración por parte del Estado de medidas que permitan articularla. Ese es parte del debate que iniciamos hoy. Le vamos a dedicar varios programas a la reapertura de la frontera, a reabrir la frontera entre Colombia y Venezuela, analizando los pros, los contras, las situaciones políticas, la diplomacia, la posición del presidente Iván Duque, la posición del presidente Nicolás Maduro, la posición del presidente Juan Guaidó Márquez, la posición de la sociedad del lado colombiano y del lado venezolano en un momento en el cual los dos países se enfrentan nuevos retos y gracias a lo imbricado de esta relación ya no podemos descartar situaciones como el coronavirus que se hacen también presentes en esta zona de frontera. Hasta el momento el sistema de salud colombiano ha demostrado la robustez suficiente para manejar las enfermedades que han aparecido del lado venezolano por la crisis o la emergencia humanitaria compleja y prolongada que vive el hermano país. Hoy los venezolanos cuando llegan a nuestro territorio reciben vacunación que les permite atender enfermedades, pero ahora con este nuevo brote tendremos que mirar cómo se maneja también esta situación en la zona de frontera, qué tan conveniente es mantenerla cerrada y obligar a los ciudadanos e incluso a tener que pasar muchas veces por las trochas y por los pasos irregulares, por la falta de documentación. Para eso vamos a dedicar estos programas al análisis. Hoy con ustedes José Luis López, sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de las personas que colabora con el Observatorio de Venezuela y parte de Ávila Monserrat, Compromiso Democrático, organización civil de venezolanos con la cual trabajamos de forma bastante estrecha. Y Chomin Laceras, vicepresidente de esta organización, Ávila Montserrat, conductor de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, para analizar lo que está pasando en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela.
Bueno, les habla Chomin Laceras, como siempre, junto con Ronald y José Luis, en la conducción de este programa. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, Chomin, buenos días a todos los que nos oyen, en particular a Radio Comunidad en Venezuela.
Sí, en el programa de hoy, que lleva por título Reabrir la Frontera, abordaremos un tema polémico que ha tenido impacto diplomático y controversias en la opinión pública. Tenemos que recordar que a raíz de la reciente detención de Aida Merlano en Maracaibo, el gobierno de Nicolás Maduro pidió al presidente Iván Duque la reanudación de las relaciones consulares entre Colombia y Venezuela, suspendidas a raíz de los acontecimientos de hace un año, cuando se produjo el frustrado intento de introducir la ayuda humanitaria en Venezuela a través de la frontera de Cúcuta. Esta propuesta mereció un rotundo rechazo del gobierno colombiano y ha encontrado eco entre algunos líderes de opinión y sectores académicos, políticos y empresariales colombianos que, y aunque hay que decirlo también, abordan el asunto desde distintas ópticas y sensibilidades, han manifestado su preocupación por las consecuencias que para el país y sus ciudadanos puede tener una interrupción tan profunda y larga de las relaciones colombo-venezolanas. Aprovechamos ahorita para enviar también un afectuoso saludo a la audiencia venezolana y a quienes trabajan en Radio Comunidad de Caracas, donde se está transmitiendo en vivo y directo nuestro programa Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En las redes sociales nos está apoyando hoy Luna Bernal, y en los controles contamos también con el trabajo de Nelson Duarte. Bueno, José Luis, vamos a comenzar. Yo diría que tratemos un poquito de contextualizar un poco este tema de la reapertura de la frontera común que tienen nuestros países, que creo que no hay que desconectarlo del tema de la solicitud que hizo el presidente Maduro de reanudar las relaciones consulares entre ambos países.
Sí, ciertamente cada vez es más complejo manejar las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia en la medida que hay una migración importante en territorio colombiano. 1.770.000 venezolanos están aquí en condición de migrantes, buena parte de ellos en situación irregular. De una migración que comenzó, su gran movilidad a partir del 2015, aunque se viene produciendo desde 2009, el 70% de la migración se ha producido desde el 2015 para acá.
Si no más, creo. Probablemente.
Probablemente un poco más incluso. Sí. Ahora, eso lo que significa eso es que los venezolanos fuera de su territorio comienzan a demandar algún tipo de servicio porque se le vencen sus papeles, porque se le pierden, porque, digamos, comienzan a hacer una vida para resolver cosas de un lado y de otro. Sus hijos también tienen que continuar estudios, y ya pasan, digamos, del nivel secundaria a superior, entonces eso requiere otras cosas, la fe de vida para la, en fin, cantidad de servicios de otro tipo. Y la verdad es que es poco viable sostener esto mucho tiempo más sin que alguien preste servicios de algún tipo. Esa tensión va a seguir creciendo, es inevitable, y ambos gobiernos serán demandados para que reaccionen en esa dirección. El de Maduro y el de Guaidó, esa es la verdad. Digamos, los venezolanos al final lo que van a querer es que alguien le preste algún servicio. Me consta que la embajada de Venezuela que representan al gobierno interino de Juan Guaidó está haciendo un esfuerzo importante por, digamos, comenzar a prestar servicios de algún tipo. Aquí en Colombia lo está haciendo, también en Costa Rica, también en Honduras y en varios países más, en Canadá. Hay varios otros países donde están haciendo esfuerzos en esa dirección, en unos más que en otros menos, dependiendo, digamos, de cuán alto apoyo haya logrado recabar, digamos, de actores privados y de los gobiernos de los países de acogida para desarrollar este tipo de servicios. pero hay otros para los cuales ya, digamos, son más complejos, para la identificación, el pasaporte, la renovación del mismo, en fin. Ahora bien, lo que no puede es esto abordarse sin considerar, digamos, la dimensión de naturaleza política, es decir, porque no es posible, no es razonable, es casi temerario suponer que esas son cosas que se pueden resolver, digamos, técnicamente, sin implicaciones políticas de ninguna manera. Y a la prueba me remito, digamos, cuando quienes finalmente terminan rebotando esa información y comienzan a convertirse en voceros de esa información de un lado o de otro, son Freddy Bernal y Piedad Córdoba, hay que tener, esto no lo puedo decir, hay que ser particularmente ingenuo, es decir, de esos que ha sido, de una ingenuidad esa que ha sido cultivada por años, pensar que cuando ellos dos son justamente quienes se convierten en voceros de esta situación y comienzan a demandar entonces de un lado o de otro, además orquestadamente, casi con pocas horas, digamos, de diferencia entre unas y otras declaraciones, alguien podría suponer que es que eso no lo están haciendo, que eso lo están haciendo porque es que resulta que a Freddy Bernal le preocupa la vida de los venezolanos o que a Piedad Córdoba le preocupa la vida de los colombianos. Porque podría ser que esto fuese así, solo si esto pasa por el fortalecimiento de los específicos intereses políticos que cada uno de ellos representa. De lo contrario, no habrían dicho absolutamente nada. Y cuando uno lee la declaración, la entrevista de Piedad Córdoba, es decir, menos aún se puede pensar, porque la declaración más xenofóbica que yo he leído en mucho tiempo de político colombiano, alguno se la leía a Piedad Córdoba, es decir, solicitando que haya un servicio para los venezolanos, aprovechó y dijo de ellos todo lo malo que pudo haber dicho cualquiera. Y del lado venezolano, Freddy Bernal, es decir, es amplísimamente conocido por dirigir, por ser uno de los factotum de nada más y nada menos que la FAE, que es el instrumento de represión más sanguinario, más que actúa por encima, por debajo, por un lado de la ley, pero jamás dentro de la ley, que ha sido instrumento de la Policía Nacional, que ha sido incluso demandada liquidación por parte de Michelle Bachelet cuando presentó su informe de derechos humanos. O sea, ¿cómo será, digamos, que eso salió explícitamente así en el informe de derechos humanos? Y Freddy Bernal es pues uno de sus principales representantes.
Ahora, José Luis, aquí en esta polémica, digamos, hay varias dimensiones, ¿no? Hay una dimensión que podríamos situarla incluso en el lado humanitario, pues, porque el hecho de que haya una frontera abierta que funcione normalmente, que permita un libre y controlado flujo de las personas, el hecho de que haya relaciones consulares, pues eso le va a facilitar la vida a mucha gente, a la gente común y a muchos sectores de la sociedad. Pero no podemos tampoco olvidar que el contexto en el que se produce esto, y es un contexto, como tú bien lo decías, un contexto político, donde el gobierno de Maduro está expuesto a un aislamiento creciente y general de muchísimos países, especialmente pues de los países democráticos del mundo, ¿no? Entonces, pareciera que una reanudación tanto de las relaciones consulares como de la frontera, vista así simplemente, podría ser aprovechada políticamente por el régimen de Maduro como un triunfo, en el sentido que, bueno, me tienen aislado y yo logré salir parcialmente, digamos, de este aislamiento. De hecho, el gobierno de Duque, cuando Maduro propuso la reanudación, digamos, de las relaciones consulares, le dio pues un portazo y le dijo que no era posible, tan así que todos los trámites de extradición, digamos, de Aida Merlano, dijo que los iba a hacer a través del del gobierno o de la presidencia encargada de Guaidó. Entonces, evidentemente no es fácil, y tú lo señalaste al comienzo, no es fácil, digamos, aquí separar las cosas. Sí, yo creo que a mucha gente, tanto de Colombia como de Venezuela, colombianos en Venezuela, venezolanos en Colombia, nos convendría que las relaciones consulares se abrieran, porque eso facilitaría la vida y solucionaría muchos problemas, lo mismo que la frontera. Pero esto es un tema muy complejo en el marco de la situación política que hay y del creciente aislamiento. Así, yo veo que el gobierno de Maduro necesita urgentemente abrirle boquetes a ese aislamiento que tiene. Entonces, digamos, no es fácil solucionar esto solamente diciendo que, bueno, que eso ayudaría, como efectivamente lo haría, a mucha gente a solucionar.
Yo no sé si es fácil o difícil, pero lo que no es posible es que esto ocurra sin implicaciones políticas, en una dirección u otra. Eso sí, y no puede llamarse uno a cuento de que si simplemente se abren, eso podría ser entendido como una reapertura normal de servicios consulares o de actividades, digamos, de relaciones entre un país. No, o sea, en este caso, dadas las características de esta tensión, esto tiene clarísimas implicaciones políticas que, sin duda alguna, en este caso, mejorarían la situación de Maduro. Sería un aire fresco que le caería allí. Ahora bien, creo que no sé si es correcto plantear las cosas en cerrar o abrir. A lo mejor entre una y otra debe haber cantidad de pequeñas, medianas soluciones, o en todo caso decisiones, que pudieran facilitar la vida de los venezolanos en Colombia y de los colombianos en Venezuela. Y sin necesidad, y seguro que no se han explorado, porque cada quien está tratando de sacar rédito político de la situación, y digo cada quien porque es así, utilizando de manera brutal, inhumana, las necesidades de centenares de miles, millones de venezolanos que están en el exterior, que no le importaron a Maduro absolutamente nada, y que no le importan a Piedad Córdoba absolutamente nada. Piedad Córdoba tuvo la cachaza, por decir algo, de decir en esa entrevista que lo que se había producido en Venezuela era el resultado de una propaganda del exterior. Es decir, hay 5 millones de estúpidos que le creyeron a alguien en cualquier parte del mundo, porque además estamos regados en 140 países, que vivir en Venezuela no era conveniente y que había que irse. O sea, de verdad, es que yo quisiera tener a esa señora aquí para echarle el cuento, si es que ella no ha podido entender cuáles son las razones por las cuales el venezolano ha tenido que salir de Venezuela, por ejemplo, bajo la esperanza de vida en tres años.
Eso es terrible, porque pasa prácticamente en
ningún país del mundo. Solo después de una catástrofe natural gigantesca.
Haití, que es el país más pobre del continente, tiene índices, por supuesto, muy bajos, pero están mejorando con el tiempo. En el caso de Venezuela ha habido un retroceso en este sentido.
Claro. Entonces, a ver, yo ojalá pudiera haber un clima que permitiera entender, auscultar, a ver si hay soluciones de algún otro tipo que, como digo, repito, pudieran brindarle soluciones a los venezolanos en Colombia y a los colombianos en Venezuela.
Sí, porque una de las cosas que hay que recordar, para contextualizar incluso, es que ha sido el gobierno de Maduro el que, a lo largo de estos últimos años, en diversas oportunidades, ha sido el que ha iniciado el tema de las rupturas de las relaciones, el tema de la expulsión del personal consular. Así, realmente, digamos, el asunto de romper, de ruptura, de cierre de las fronteras, ha sido un tema que lo ha iniciado en repetidas oportunidades.
No solamente lo ha iniciado, sino que el gobierno de sistemáticamente ha insistido en los últimos 5 años que en Venezuela no ha habido una movilidad humana de la escala que se ha producido. La última cifra que fueron capaces de dar la dio ¿cómo se llama este señor? Dios mío. En fin, la dio un alto funcionario, ahorita se me viene el nombre, era un alto funcionario del gobierno de Maduro, y reconocieron, poco después del foro de Sao Paulo en Venezuela, reconocieron que habían, que sí, pareciera que hay alguien que se ha ido, y dijeron que la cifra estaba cercana a los 700, cuando ya todos los que están midiendo este fenómeno registran cerca de 5 millones de venezolanos.
Ahora, si están...
Antes de esa cifra, no habían admitido ni siquiera que eso estaba ocurriendo. Y se burlaban descarada, pública y públicamente, de algún video de algún venezolano que desde el exterior decía algunas cosas, y los llamaron de cualquier manera todas las veces que pudieron.
Ahora, si estamos de acuerdo que este es un tema esencialmente político, ¿verdad? ¿Qué concesiones y consideramos que el gobierno de Maduro necesita urgentemente salir del aislamiento, porque evidentemente lo está resintiendo? ¿Qué concesiones se le podrían sacar al gobierno de Maduro si realmente quisiera una reanudación de relaciones, o al menos de relaciones consulares, o una apertura, digamos, de la oficial, digamos, de la frontera? Porque Ronald lo dijo al comienzo, esa frontera está, los pasos están cerrados, pero los pasos oficiales, los caminos verdes, están muy abiertos, y la relación y el intercambio que se da humano, comercial, se sigue produciendo de manera muy grande. Pero ¿qué concesiones se le podrían arrancar al gobierno de Maduro a cambio de una cierta formalización, digamos, de la apertura en la frontera?
Yo creo que algunas de las cosas que podrían obtenerse de allí son derivables de documentos de naturaleza internacional que gozan del aval de los países que concurren a los organismos multilaterales como la ONU, y están contenidas en el informe de la Bachelet, digamos, para no entrar en un terreno donde no haya objetividad en la discusión, sino que, ¿sabes? Bueno, porque la política finalmente tiene una dimensión extraordinariamente subjetiva, y que esta discusión podría no conducir a nada si las cosas comienzan por el reconocimiento o el desconocimiento de uno o de otro, o la adopción del mantra del gobierno de Guaidó. O, me explico, si se entra en esa discusión, pues no va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, hay dos o tres cosas que dice ese informe que podrían aprovecharse de obtenerse como resultado de este esfuerzo, y que tienen que ver además con la vida en concreto de los venezolanos en Venezuela y de los venezolanos fuera de Venezuela, y que podrían perfectamente ser condiciones para el restablecimiento, al menos en la frontera, digamos, de una fluidez de naturaleza distinta a la que se está produciendo.
Bueno, como todas las semanas, vamos a escuchar ahora la columna de Antonio de Liso, profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien nos contará los últimos acontecimientos acaecidos en el vecino país.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días, Bogotá, buenos días, Universidad de Rosario, buenos días a este río de gentes, buenos días, Ronald, Chombi, José Luis y a todos los que están en el estudio. Varias noticias están marcando la opinión pública en Venezuela. Primero, tiene que ver con otra denuncia de casos de corrupción en Venezuela de 4.000 millones de dólares que estarían en una cuenta fraudulenta a nombre de Rafael Ramírez y algún otro asociado en un banco de Suiza, y que eso, bueno, nada más sigue alimentando la gran industria de la corrupción venezolana. En el campo de la política, mucha discusión acerca del Comité Ciudadano que se instaló en el marco de la Asamblea Nacional con la responsabilidad de escoger a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral con miras a una elección. Es bueno decir que es un comité ciudadano constituido por chavistas, por opositores de un lado, opositores del otro, y su misión va a ser esa, de un Consejo Nacional Electoral, pero el sector Guaidó habla de elecciones presidenciales, las elecciones que el 80 o el 90% de la población quiere, mientras que los chavistas que están allí o maduristas que están allí, el sector de gobierno que están allí, vienen insistiendo en las elecciones legislativas solas. Eso va a ser una discusión que por supuesto no le corresponde a este Comité Ciudadano, sino que será una discusión en el ámbito político, si realmente logran ponerse de acuerdo y escogen a los rectores, nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, y que desde mi punto de vista es totalmente insuficiente para garantizar las condiciones mínimas que la comunidad internacional viene pidiendo. Recordemos que también la semana pasada Enrique Iglesias inició su periplo por toda América Latina, entre ellos Colombia, llevando el planteamiento de la Unión Europea, hablando de la necesidad de las elecciones en Venezuela y de las elecciones presidenciales en Venezuela. Esa es la posición de la Unión Europea, que está acompañada por el Grupo de Lima. Es ahí donde, bueno, la discusión política está siempre en el tapete en Venezuela. Como le decía, desde mi punto de vista no es nada más los cuatro rectores del CNE, tiene que ver con la observación internacional, tiene que ver con que sean efectivamente elecciones presidenciales y posiblemente junto a las parlamentarias, tiene que ver cómo se organiza la diáspora para el sistema electoral, sabiendo que el registro electoral está totalmente desactualizado, y toda una serie de elementos que harían posible realmente unas elecciones limpias, transparentes, tal como la comunidad internacional democrática está pidiendo en el mundo. Otra noticia importante del día de hoy ha sido el bajón eléctrico que se registró en 14 estados del país, y por supuesto dentro de esos 14 estados están los estados de frontera. Y eso me permite entonces tratar de articular este problema de la coyuntura permanente, de la crítica situación permanente en Venezuela de los servicios básicos, con el planteamiento, el tema del programa de hoy, que tiene que ver con la apertura comercial colombo-venezolana. Esta apertura comercial, tal como están las condiciones en Venezuela, no significaría mayor o mejor situación, mejor desempeño para la economía venezolana, sino todo lo contrario. Creo que en las condiciones en las que se va a dar, aumentaría el peso que tiene la moneda colombiana, el peso en la frontera. Podríamos estar hablando de una especificación. Es una medida, la liberación comercial, que no se puede tomar aislada de la recuperación económica del país, con medidas más integrales, con medidas que tienen que ver con el fortalecimiento del sector productivo. Recuerden que Venezuela, la producción cayó alrededor de un 80% en los últimos 4 años, y entonces cualquier liberación comercial que se haga entre Venezuela y Colombia, para que sea de interés y para que sean beneficios para los dos países, tiene que ser tomada, no estoy diciendo que no sea importante, pero tiene que ser tomada en el marco de un conjunto de medidas. Es más, me parece mucho más interesante, por ejemplo, pensar que, como plantea Juan Guaidó, la vuelta de Venezuela a la CAN pudiese ser una medida articuladora importante, si es que se logra dar, porque inclusive entonces estaríamos hablando no nada más de liberación comercial, sino de la integración fronteriza, recordando que hay un viejo proyecto de zona de integración fronteriza Colombia-Venezuela en la región andina, que sería interesante. Bien, todo hasta hoy, hasta la próxima semana.
Esto no es una frontera. Esto es un río.
Continuamos con Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela, la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Escuchábamos la columna semanal del profesor Antonio Delicio desde Venezuela, que por cierto tocó también pues el tema que ha sido objeto de discusión en el programa de hoy. José Luis, Colombia es el país que más tiene que perder o ganar, ¿verdad?, en toda esta situación, digamos, de crisis en Venezuela, ¿no? Tiene una frontera común, muy, muy larga, muy porosa y muy caliente también, ¿no? Donde hay muchísimos, muchísimos problemas de violencia, de contrabando, de mafias que actúan en la zona. Es un país que tiene 1.800.000 venezolanos migrantes. Tiene también, ha otorgado 4.5 millones de tarjetas fronterizas, así de gente que pasa por...
De movilidad fronteriza.
De movilidad fronteriza, gente que pasa por días o por semanas para acceder a servicios, acceder a bienes, acceder a la salud. Tiene también el retorno, 500.000 o 600.000 colombianos o colombo-venezolanos que han vuelto a Colombia procedentes de Venezuela, sus hijos, sus nietos, entre ellos. Tiene también cientos de miles, no sabemos tampoco la cifra actualizada, pero cientos de miles, probablemente más de un millón o 2 millones de colombianos que aún siguen en Venezuela. Así que hay unos intereses comunes muy grandes. Me da la impresión de que quienes desde Colombia, en el sector académico, en el sector empresarial, en el sector de los medios de comunicación, porque ha habido algunos importantes periodistas que han opinado sobre el tema, cuando plantean este asunto de la apertura de la frontera o la reanudación de relaciones diplomáticas o consulares, tienen el ojo puesto en estos temas, en cómo manejar estos temas. Entonces, ¿qué podríamos, digamos, poniéndonos en los zapatos de todos estos sectores y estas personas que entiendo pues están preocupadas por la situación que se vive, ¿qué podríamos analizar y qué podríamos decir?
A ver, yo no tengo ninguna duda que todos estos actores sociales, políticos, comunicacionales, académicos que están un poco, digamos, terciando en este debate y que proponen, digamos, una apertura inmediata y una reanudación inmediata de las relaciones entre Venezuela y Colombia y una normalización de eso, lo están haciendo desde la mayor y la más absoluta buena voluntad, porque saben que en la medida que esta situación en frontera se mantenga de la manera que se mantiene, pues la frontera se va, si ninguno de los dos estados se ocupa de mantener el orden allí, pues el orden va a terminar ser mantenido por cantidad de actores irregulares de un lado y otro, que comienzan a armarse y comienzan a sacar provecho de una zona que ahora es tierra de nadie. Es decir, no tengo ninguna duda que los animan razones muy poderosas, que conocen, que los colombianos además conocen mucho más esa dinámica de frontera que como la conocemos nosotros del lado venezolano. Es decir, la frontera que corresponde al lado colombiano es históricamente una frontera que está llena de cientos de miles de desplazados colombianos que han tenido que abandonar sus pueblos de origen, sus casas, sus familias, porque resultaron ser desplazados por la situación de violencia que caracterizó a Colombia por muchos años y que no está, para buena parte de ellos, no está todavía suficientemente superada esa situación de conflictividad. Y advierten que una de las puertas por donde podría reanudarse con intensidad esas situaciones de violencia en la frontera. De tal manera que cuando Ronald, por ejemplo, interviene con la vehemencia que interviene y escribe con la vehemencia que escribe respecto a eso, y cuando la profesora Francesca nos los ha hecho reflexionar también, Socorro Ramírez y cantidad de otros, me da hasta un poco de vergüenza a veces, digamos, discutir, contradecir sus posiciones, porque tienen razón, digamos, las variables a las que ellos echan mano, los elementos a los que ellos echan mano para dar sus argumentos, son argumentos reales, que están allí, que son tangibles y cuyas consecuencias pueden ser las que ellos describen que pueden ser. Lo que yo no logro, digamos, todavía es suponer que esto digamos, puede hacerse en abstracción a la situación política, que efectivamente existe entre los dos países, entre los dos gobiernos, no entre los dos países. Porque yo coincido con todos ellos que tienen que crearse las condiciones para una solución pactada, negociada. El venezolano promedio cree que la solución tiene, y ha creído siempre y ha actuado siempre en la dirección, al menos la gran mayoría de nosotros, ha actuado en la dirección de construir una solución pactada y negociada. Por cierto, cada vez que nos acercamos a eso, el gobierno encuentra de esa situación, digamos, un elemento a partir del cual se refortalece y después deja de negociar y quedamos todos los que creíamos que de verdad creían, querían negociar, como una panda de estúpidos que habíamos creído en eso, ¿no?
Por eso decía que sería interesante, si este tema se plantea y viene con fuerza, pero plantearle al régimen de Maduro también, bueno, ver algunas, qué concesiones se le pueden sacar.
Mínimas concesiones, bueno, tienen que haber allí.
Usted quiere que esta relación con Colombia mejore, quiere que haya el flujo, digamos, humano y comercial en la frontera se reanude de manera, digamos, formal, bueno, pues muy bien, pero ¿qué concesiones va a hacer?
Es que si eso no ocurre así, si eso no ocurre teniendo plena conciencia de que las consecuencias políticas serán las que son, las que van a ser, si eso sencillamente se hace así, digamos, ingenuamente, pues, se va a inaugurar una relación entre Colombia y el resto de América Latina y entre Venezuela y el resto de América Latina como la de Erdogan y Turquía con el resto de Europa. Ahí están. En este momento hay, las fotos son de verdad conmovedoras, de los miles de sirios intentando entrar a Grecia y Grecia diciendo aquí no van a entrar. ¿Pero por qué está diciendo Grecia que no lo están dejando entrar? Porque lo dejó, porque no es sino un ardid de Erdogan para lograr que Europa desconozca al gobierno sirio. Y están utilizando a los sirios migrantes que finalmente sí. Lo que quieren, Dios mío bendito, es vivir en paz, como los 5 millones de venezolanos que estamos fuera intentando, digamos, ver qué hacemos con nuestras vidas. Y lo están utilizando para aumentar la capacidad de negociación de Turquía con respecto a Europa y lograr que Europa termine alineándose contra el gobierno sirio, porque Erdogan tiene unos intereses particulares. Entonces, eso es lo que va a pasar. Lo que dicen que en este momento hay que simplemente abrir relaciones como si no pasara nada, pues lo que van a inaugurar es a Maduro, cada vez que le dé la gana, presionar a los ciudadanos venezolanos para que salgan en masa cada vez que quieran, porque saben que ahora, bueno, ¿sabes? Porque manera puede amenazar ahora.
Por eso decía que, bueno, que quien más tiene que perder en todo este asunto es Colombia, así que es el país se convierte como en país tapón, así. Otros países pues están más alejados y no tienen esa situación, esa frontera común, y no tienen tampoco ese porcentaje tan grande de toda la migración,
O sea, mañana colombiana. Abren la frontera, así como quieren algunos que la abran, sin mayores condiciones, y la FAES va a hacer una razzia en las fronteras del lado venezolano para que todos tengan que pasarse al lado venezolano, y los va a desplazar. Es así de sencillo. Pero anótenlo, al otro día va a haber 1 millón más de venezolanos del lado colombiano desplazados ahora porque el gobierno de Maduro va a usar eso como instrumento para sus propias presiones.
Ahora bien, hay una variable que no la hemos tratado, que es la variable política interna de Colombia, ¿no? Así, indudablemente el gobierno de Duque pues está atravesando no el mejor de los momentos, tiene una popularidad bastante baja, a pesar de que es un gobierno, digamos, que tiene poco, relativamente poco tiempo en ejercicio, un año y medio más o menos, ¿no? Y uno de los puntos, digamos, donde los sectores que adversan al gobierno de Duque han esgrimido, ha sido el del apoyo que ha dado a la causa, digamos, democrática venezolana, y especialmente pues a la estrategia que ha seguido el presidente encargado Guaidó, donde efectivamente, por lo menos en el en el inmediato plazo, pues no se produjo un cambio político en Venezuela, ¿no? Entonces, no sé, no podría verse de alguna manera también, y me pregunto, digamos, esta presión sobre el gobierno de Duque para que reanude pues relaciones como con el gobierno de Maduro y se reabra la frontera, como un elemento más de política interna para, bueno, pues para obligarlo y aprovechar un poco la debilidades, bueno, políticas que tiene.
No me corresponde a mí estar hablando sobre la política interna colombiana, pero aquí todo el mundo cree tener, y probablemente tiene, una razón por la cual oponerse al gobierno de Duque. Todos. Desde lo que creen que no debe pescarse el tiburón de aleta azul, a los que deben usar o no deben usar glifosato, comunidades, sectores sociales particulares que advierten su exclusión respecto a algunos temas que consideran fundamentales, los problemas de desigualdad de la sociedad colombiana, en fin, cada uno tiene una razón. Es decir, la oposición a Duque es como la nariz, todo el mundo tiene una. Ahora, que aparezca la migración como un elemento adicional, es cierto, tiene mucha razón, Romy, comienzan a aparecer actores políticos, digamos, que utilizan esto como una bandera más de todas las utilizables contra el gobierno de Duque. Aquí lo ha advertido no pocas veces Ronald en este mismo espacio, diciendo que esos serían sectores que en un futuro probablemente muy lejano se conviertan y que en este momento aparentemente les parece, digamos, que debe haber algún tipo de soporte o de gestión regular, digamos, y a la migración venezolana, y que de repente se volteen y digan, ¿saben qué? Mejor que se devuelvan, están todos los PEP han quedado ilegales y qué sé yo. Sí, puede pasar. Puede pasar. Ojalá que no. Ojalá que finalmente prive la sensatez. E insisto, yo no tengo duda alguna que muchos de los sectores que están pidiendo una regularización de las relaciones y de la gestión de los asuntos relativos a la frontera, de normalización de esos asuntos, los animan, los mueven. Profundos deseos de que las cosas mejoren para ambos países y mejoren de la manera más democrática, plural, negociada y pactada que sea posible. No tengo duda de ello, pero no puede hacerse de cualquier forma sin obtener del gobierno de Maduro en particular algunos gestos sostenibles de normalización a su vez de su propia relación con la ciudadanía venezolana.
Y José Luis, más allá de las concesiones, de las grandes concesiones políticas, las que aspiraríamos que tienen que ver con el camino, el tránsito hacia una democracia en Venezuela, ¿tú crees que el régimen de Maduro estaría dispuesto a dar concesiones, por ejemplo, en el campo, decir, bueno, dele pasaporte o renueve los pasaportes de ese millón o casi 2 millones de venezolanos que hay en Colombia, muchos de los cuales pues tienen sus pasaportes vencidos, muchos de los cuales están sin pasaporte aquí porque salieron por los caminos verdes, o estaría dispuesto, por ejemplo, a otorgar todas las legalizaciones de documentos que impiden a los venezolanos que están en Colombia hacer una vida normal.
Yo creo que no, Chomín, porque en la medida que haga eso, a ver, si finalmente se abre un panorama electoral en Venezuela como una salida razonable y sostenible de esta situación, una de las cosas que va a ser totalmente debatible va a ser si los venezolanos que estamos en el exterior tenemos o no el derecho a votar. Y parte de esos derechos los tenemos en este momento conculcados eventualmente porque no tenemos nuestra situación no es legal en los países donde estamos, o porque no tenemos la documentación necesaria que nos permita regularizar la situación en los países de acogida. Si el gobierno hiciera eso, nos convierte inmediatamente en electores. Y Maduro perdería las elecciones con los venezolanos en el exterior 99-1. Entonces, la verdad es que es una demagogia absoluta cuando Maduro dice estar preocupado por la situación de los venezolanos en el exterior. Repito, hace apenas 8 meses, Arriaza, se llama el personajito reconoció que la cifra del venezolano en el exterior llegaba a 700.000. Después que habían dicho que eso era un invento del imperialismo, que Diosdado se ha burlado de nosotros diciendo que eso es una moda entre la clase media venezolana, que entonces pensaba que había que irse. Es decir, yo estoy aquí por moda, ¿me explico? Entonces, ¿sabes? Dice, bueno, vaya, por fin reconocieron 700.000 porque, bueno, no les quedó más remedio que decir que, bueno, si aquí pasa algo, pues.
Bueno, tocaste un tema, acabas de tocar un tema crucial, y es el tema de los venezolanos que están en el exterior y que tendrían derecho a votar en unas eventuales elecciones, y que sería un elemento además importantísimo en cualquier resultado electoral que se diera en Venezuela. Bueno, ya estamos, José Luis, llegando al final del programa, y nos toca despedirnos. Enviamos una invitación a nuestra próxima cita dentro de una semana, tanto a los oyentes colombianos como a los venezolanos que nos escuchan a través de Radio Comunidad. Les habló Chomín Laceras en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, y en las redes sociales Luna Bernal. Sigan ahora con Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a Encuentro con la Migración. Continuamos con nuestras invitadas de los podcasts anteriores, con Carolina y con María Emilia, hablando del proceso migratorio desde lo experimental, desde la vivencia, desde la cotidianidad de quien se enfrenta directamente a vivir fuera de su hogar. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de un poema muy importante para nuestra facultad. Todos nuestros graduandos desde hace 20 años escuchan de parte de un profesor el poema Ítaca, de Constantinos Cavafis, un poeta griego. En este poema está inspirado en la Odisea de Homero, y es una acercamiento metafórico al camino de la vida, al viaje que es la vida. Y pues también desde el tema de la migración hemos encontrado que es un poema que puede generar sensibilidades e identificación desde esa mirada migrante. Hoy continuamos con Carolina. Carolina, ¿cómo estás?
Bien, María Clara, ¿cómo estás?
Y con María Emilia. ¿Cómo estás, María Emilia?
Bien, María Clara, gracias. ¿Y tú?
Bien, acá. Hablando hoy de poesía. Entonces vamos a escuchar Ítaca.
Cuando emprendas el regreso a Ítaca, ruega que el camino sea largo, lleno de aventuras, de conocimiento. A los lestrigones y a los cíclopes, al irritado Poseidón, no les temas. No hallarás tales cosas en tu camino si tu pensamiento es elevado, si una sublime emoción embarga tu espíritu y tu cuerpo. A los lestrigones y los cíclopes, al feroz Poseidón, no los encontrarás, sino los llevas en tu alma, si tu alma no los pone ante ti.
Ruega que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales, en que lleno de placer y alegría estés a puertos vistos por primera vez. Detente en los mercados fenicios y adquiere hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda clase de perfumes voluptuosos, todos los perfumes voluptuosos que puedas. Visita muchas ciudades egipcias para aprender más y más de los sabios.
Ten siempre en tu mente a Ítaca. Tu meta es llegar allí, pero no apresures de ninguna manera el viaje. Mejor que dure muchos años, y viejo ya ancles en la isla, rico en cuanto ganaste en el camino, sin esperar que Ítaca te dé riquezas.
Ítaca te dio el hermoso viaje. Sin ella no hubieras salido al camino, pero ya no tiene nada para darte. y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Tan sabio como has llegado a ser, con tanta experiencia, ya habrás comprendido qué significan las Ítacas.
Bueno, en clave migratoria, ¿tú cómo lo ves? ¿Como migrante, como mujer, como venezolana?
Bueno, tal cual. Es un poema que me ha acompañado también a mí toda la vida. Y me da sorpresa que también sea el poema de ustedes. Yo regreso plena. Mi Ítaca me tardó un tiempo. Fue profundamente sanadora. Me fortaleció, me amplió mi mirada. Me unió a ustedes en una forma que ahorita no logro definir a nivel de amor. Rompí mi vasija que no quería romper y las raíces salieron. Y también están acá. Regreso plena, agradecida, bendita y con una visión mucho mayor que con la que llegué.
Acá traigo un poco a colación grandes personajes de la historia que fueron migrantes, que fueron lo que hoy podemos recordar como o entender como refugiados. Jesús, Buda, Cleopatra, Albert Einstein. Muchas veces tenemos que entender la vida y salir de nuestro territorio, de lo que creemos conocer, para encontrarnos. Y así justamente dejar un legado en el mundo.
Así es.
Hay muchas metáforas en este particular poema. Hablabas tú un poco de los miedos. Si quieres, retomamos un poco esa...
Bueno, que te paraliza. Y como bien dije en una conferencia que estuve la semana pasada, hay que ser valiente para dar un paso adelante. Y después hay que ser un poco prudente en saber caminar, teniendo claridad del contexto y del peligro, pero cada día dar un paso adelante. Nunca te detengas, aunque los pasos sean pequeños y en otro momento sean grandes. Es importante mantenerte caminando.
Entender el viaje o la vida como un viaje. Pues ser viajero, para ser viajero lo que tú dices se requiere valentía. Y ahorita hay muchas diferencias porque con los viajes recurrimos a figuras muy cercanas, pero hay una diferencia muy clara entre un turista y un migrante, ¿no?
Absolutamente.
Un migrante se lanza a lo desconocido.
Un migrante entra en una zona que ahorita está muy trillada la palabra, pero vulnerabilidad. Y yo creo que no hay conocimientos, ni certezas, ni recursos que eviten que eso anide dentro de ti y que tengas que pasar ese trayecto, aunque tengas los mejores trajes, los mejores recursos y la mayor protección. Lo íntimo del desconcierto es de altos decibeles.
Quien viaja descubre el mundo, descubre otras filosofías, descubre otras lenguas.
Y te descubre a ti.
Te terminas descubriendo a ti.
Que es el gran legado. Esa es la gran Ítaca.
Igual como lo mencionaba al comienzo, este es un poema que le leemos a nuestros graduandos que se enfrentan a la vida profesional, que se enfrentan a una nueva vida con muchísimas expectativas, con un montón de conocimientos que vienen formando año tras año acá en la universidad, pero solamente la vida va a hacer que ellos lo pongan en los materialicen y sepan qué sentido darle.
Así es. Y una vez estuve en la India en una conversación con un gran maestro hindú que se llama Gurinder Singh Dhillon. Y nunca se me olvida cuando él me dijo, todo lo que está a tu alrededor no es más que una manifestación de lo que tú eres interiormente.
Ahorita, antes de entrar al estudio de grabación, tú nos leías algo que escuchaste hace muy poco en el encuentro que tuviste la semana pasada. Y es justamente en este viaje de la vida encontrar el sentido. Es muy importante, ¿no? Vivir una vida sin sentido a veces nos lleva a lugares que no queremos llegar o que no queremos conocer. Y encontrar ese sentido es muy, muy importante.
Es que inevitablemente te tienes que conectar contigo. Tú te vuelves tu mejor amigo. Tu gran fortaleza está dentro de ti No hay nada exterior, nada que pueda apoyarte en este camino si no encuentras tu propia fuerza interior para que sea sostenible y sea replicable. La única forma de tú poderle mostrar el camino a otros es a través de cómo tú lo estás transitando. Esa es la gran fuerza y probablemente el mayor ejemplo.
Un mensaje para los migrantes, un mensaje muy, muy corto.
Hace falta valor para dar un paso adelante, para ayudarnos y trabajar en comunidad. Probablemente esa sea la gran lección.
Bueno, muchas gracias Carolina por estar en estos podcasts con nosotros. Gracias a María Emilia, gracias a Nelson Duarte en Controles. Esto fue Encuentro con la Migración.
Gracias a ustedes.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
从波哥大到哥伦比亚乃至全世界，尽在